La semana pasada vimos eso de las siete copas de ira, ¿no? Como siete ángeles serán enviados por Dios para afligir a las personas que vivan en este mundo. Y vamos a ver otro poco acerca de eso y acerca de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice el 43, esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Nos dirige hermano Rufino, por favor.
Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas, que tú eres el Dios único, el Dios verdadero. Todos los dioses creados por los hombres son gusanos delante de ti. Gracias, Padre, por tu santa palabra que vamos a escuchar. Ayúdanos a ser inteligentes, a ponerla por obra. Te rogamos por nuestro hermano Moisés, que va a exponer tu santa palabra en este santo día de reposo. Dios, ayúdanos, Padre, a seguir adelante con el ministerio, para que lleve más fruto hacia el trono de la gracia. Te rogamos, Padre, por las personas que no te conocen, también que entiendan tu santa palabra y que esto les motive a postrarse a las plantas del Señor Jesús. Te rogamos en nombre de Él.
Amén. ¿Qué pasó con la hermana Bere? ¿Siempre no?
No, fuimos y dijeron que la bebé todavía estaba pequeña, que lo más probable es que nos esperáramos un poquito más, y le dieron la cita para el día 28 de este mes.
Entonces, esta semana todavía tampoco.
Todavía no, ya lo más probable es que el 28. Estuvieron haciéndoles varios estudios y todo indicó de que la bebé está todavía pequeña, entonces pues vamos a esperar estos 12 días todavía.
En estos días, ya cuando salga, va a salir pesando como 4 kilos.
Sí. ¿No?
Vean, en el infierno la ira de Dios se va a derramar sobre todos los pecadores. ¿Se acuerdan del diluvio? El diluvio fue un diluvio de agua, pero esa agua era un mensaje de la ira de Dios. La ira de Dios se descargó sobre un mundo pecador, sobre un mundo que había conocido a Dios, pero que no quisieron saber de Él. Antes del diluvio, o en esos tiempos, cercanos al diluvio, se cometían en este mundo pecados horribles. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra, cómo abundaban los homosexuales y las lesbianas, y Dios destruyó esas ciudades. Tanto el diluvio como la destrucción de Sodoma y Gomorra son manifestaciones de la ira de Dios. Y hay una parte, no recuerdo en dónde, que dice que el diluvio fue puesto como por un ejemplo para la posteridad. O sea, cualquier persona inteligente, sensata, estudiosa, puede entender que hubo un diluvio, que murieron millones de personas. Pero ustedes saben, los inconversos lo niegan. Y este atributo de Dios, el de la ira, no les gusta. Si ustedes les hablan a los inconversos acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios, tal vez quieran escuchar, pero si les queremos hablar de la ira de Dios, cierran sus oídos. Es un insulto para ellos. Incluso muchas personas que dicen ser cristianas, personas de iglesias evangélicas, ocultan este atributo divino. Enfatizan el amor, y al enfatizarlo es como si negaran la ira. Hacen una caricatura de uno de los atributos de Dios. Es cierto que Dios es amor, nadie lo niega, pero también Dios es ira. Y para ellos esto es incompatible, ¿no? Si Dios es amor, ¿cómo es que hay un infierno? ¿Cómo Dios va a derramar su ira? No puede ser. Eso es lo que ellos no pueden entender. Vean, Dios es santo. Como es santo, odia el pecado. Y como odia el pecado, lo juzga. Sí, entonces su justicia se manifiesta. Entonces, si Dios es santo, tiene que ser justo. Y si es justo, debe castigar el pecado. Porque si no lo castigara, entonces ni sería santo ni sería justo. Imagínense ustedes un juez que juzga a un criminal, se le acusa de un delito o de muchos delitos. Hay pruebas que demuestran claramente que ese hombre es culpable. Pero luego el juez agarra al culpable y lo deja libre. ¿Qué piensan ustedes? Ese juez está loco. Entonces, ¿para qué tanto escándalo con el juicio si no lo iba a mandar a la cárcel? Habrá un juicio, el juicio será celebrado por un juez justo y habrá un castigo eterno. El castigo eterno será la manifestación de un Dios lleno de ira. La ira de Dios nunca se apagará. El infierno nunca se apagará. Todos aquellos que enfatizan el amor de Dios demuestran claramente que eso es lo único que les gusta de Dios, un Dios que les da, un Dios que provee para lo de sus necesidades, un Dios que les da salud, que les da prosperidad, que les da muchas cosas, pero no quieren obedecerle, no quieren temerle. En Romanos 2:5 dice el apóstol Pablo: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que creen atesorar los inconversos, los ateos, los paganos? Dinero. Eso es lo que ellos creen que atesoran. Pero dice Pablo, lo que atesoran es ira. O sea, la ira está aumentando en su cuenta. Y va a llegar el día en que Dios va a descargar esa ira sobre todos ellos. Ahora Dios tiene paciencia. Ahora Dios es paciente puesto que no castiga a los pecadores. Pero va a llegar el día en que los castigará. Y dice en Romanos 1:18 que manifiesta es la ira de Dios del cielo. Vean lo que dice. Manifiesta es ahora. No dice que será manifiesta un día, no, ya ahora. La ira de Dios es claramente manifiesta. Manifiesta quiere decir que es evidente. Pero dice, la ira de Dios del cielo. Acuérdense, esto lo hemos visto en el pasado. Del cielo vienen muchas bendiciones. Si no lloviera, no tendríamos cosechas, no habría bendiciones materiales. ¿De qué serviría que tuviéramos dinero? ¿De qué serviría que tuviéramos posesiones si no lloviera? Entonces de arriba vienen las bendiciones, pero los hombres se jactan, piensan que Dios está obligado a darles esas cosas, creen que las merecen, exigen, pero no ven la ira de Dios. Cuando vienen las inundaciones, cuando vienen los huracanes, entonces ahí están viendo la ira de Dios, esas cosas vienen de arriba. En el Antiguo Testamento se manifestó la ira de Dios en el diluvio y en Sodoma, como dije. Pero también, acuérdense, cuando murieron los hijos de Aarón. Eran sacerdotes, al igual que su papá. Habían sido ordenados en una ceremonia. Pues Dios les quitó la vida así. Usa, cuando quiso detener el arca, aquella que iban cargando, los de aquella carreta, inmediatamente fue muerto. Por lo mismo, porque Dios había dicho que no deberían de hacer tal cosa. Y muchos dicen, ah, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos bajo la era de la gracia, y ahora ya Dios no es así. Pero acuérdense también que Ananías y Zafira murieron así por mentir. Una mentira les quitó la vida a los dos. Y eso está en el Nuevo Testamento. O sea, son casos que demuestran claramente que con Dios no se juega. Además, otra cosa. Vean en Juan, en el capítulo 3, cómo la ira de Dios pende sobre los hombres ahora. Este es un versículo que hemos visto en muchas ocasiones. Es un versículo terrible. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vean, tiene vida eterna ahora. Si tú crees en Cristo ahora, tienes vida eterna ahora. Y luego dice, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él ahora. Así como la vida eterna es una realidad presente, la ira de Dios también es una realidad presente. Pero si la ira de Dios es una realidad presente, entonces ¿por qué no castigas a los pecadores? Sí, porque Dios es ira, pero Dios es paciencia también. Pero los hombres abusan de su paciencia y pecan y pecan y dicen, no, pues yo he hecho tantos pecados durante toda mi vida y Dios me ha castigado, entonces no me ha castigado, entonces lo más probable es que nunca me va a castigar. El pecador pende de un hilo, vean. Y Salmo 73. Acuérdense ustedes que el Salmo 73 habla de un creyente que en un momento dado se sintió mal porque veía que los ricos prosperaban y él no, y decía, pero ¿cómo? Si yo soy un cristiano, si yo soy un creyente, ¿por qué soy pobre y hay personas malvadas que les va bien? Este salmo fue escrito para ayudarnos con este problema, ¿no? Y vean lo que dice en el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿A quiénes? Deslizaderos es resbaladeros, ¿no? Has puesto en deslizaderos a los ricos que aman el dinero y que no aman a Dios. O sea, que aman al dinero como su Dios, como su ídolo. Dice, los has puesto en deslizaderos. Y luego dice, en asolamientos los harás caer. Ese es el fin de todos aquellos que aman más al dinero que a Dios. Y dice, los has puesto en deslizaderos, pero escuchen. Esos deslizaderos no hablan del futuro, hablan del presente. O sea, los que aman más el dinero que Dios están en deslizaderos ahora. Otra cosa. Ya vimos Romanos 1:18 donde dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿A quién le escribió eso Pablo? A los creyentes de Roma. Eran creyentes nuevos. Alguien pensaría, ¿cómo te atreves, Pablo, a hablarles a los creyentes nuevos acerca de la ira? No, a los creyentes nuevos hablarles del amor, no de la ira. Si ustedes le hablan a un inconverso acerca del amor de Dios, no sirve eso. Eso no funciona. Háblenles de la ira. Ahora tenemos que ser sabios. Porque si ustedes le van a hablar a una pobre mujer viuda, que no tiene hijos, que apenas si tiene para comer, no le hablen de la ira, háblenle del amor. Pero mézclenle, después de hablarles del amor, también háblenle de la ira, de las dos cosas. Mira, mujercita, Dios te quitó tu marido. No tienes hijos en la providencia de Dios, y apenas si tienes para comer en la providencia de Dios. Esa es una demostración de la ira de Dios. Eso que tú estás sufriendo ahora no es nada en comparación con lo que sufrirás si mueres sin arrepentirte. Dios ha provisto el medio para que huyas de la ira. Refúgiate en Cristo. En Cristo está el amor de Dios. Cristo sufrió la ira en nuestro lugar. Entonces, háblenles de las dos cosas, tanto del amor como de la ira. Porque si ustedes le hablan a un inconverso nada más del amor de Dios, eso no sirve para nada. Si ustedes le dicen a un borracho, Cristo te ama, ¿qué va a decir él? Sí, pues eso yo ya lo sabía, dispárame una cerveza. No funciona eso. Cuando las siete plagas postreras caigan en este mundo, plagas enviadas por Dios por medio de los ángeles, los inconversos van a saber que Dios está detrás del asunto. O sea, van a saber que esas plagas no son obra de la casualidad. Van a blasfemar a Dios. Acuérdense que una de las plagas será que un ángel va a derramar, va a hacer que el sol produzca un calor tan tremendo que los hombres van a blasfemar. ¿A quién van a blasfemar? ¿Van a blasfemar al calor? Al calor no se le puede blasfemar. La palabra blasfemia no se aplica a los hombres ni a las cosas. La palabra blasfemia siempre se aplica a Dios. Entonces, una blasfemia es cuando alguien habla mal de Dios. Entonces, cuando sientan ese calor abrasador, sabrán que es Dios el que lo está enviando, o que es Dios el que puede impedirlo. Dios es todopoderoso para enviarlo, es todopoderoso para impedirlo, pero no hará ninguna de las dos cosas. No sé si ustedes sepan que en épocas de persecuciones, incluso en los primeros siglos del cristianismo, cuando en un pueblo había un problema grave, un desastre natural, una invasión, algo así, ¿saben ustedes a quién les echaban la culpa? A los cristianos. ¿Pero por qué a los cristianos? ¿Saben cuál era su mentalidad? Ellos decían, si todos en este pueblo tuviéramos la misma religión, Dios estaría contento con nosotros y no nos hubiera mandado este desastre. Pero por culpa de esos malvados cristianos que están ahí, Dios nos ha mandado esto. Y por eso muchos cristianos fueron perseguidos y muertos, porque los veían como culpables. Entonces, cuando vengan estas plagas sobre la tierra, los hombres creerán que los cristianos somos culpables. Y nos entregarán, se entregaron unos a otros. O sea, los falsos cristianos entregarán a los cristianos verdaderos. Esos son culpables. Por eso nos están pasando estas cosas. Esa película de Apocalipto, ¿se acuerdan ustedes? El sacerdote de los mayas va a sacrificar a aquellos hombres, les va a cortar la cabeza, ¿para qué? Para que Dios los bendiga. Vamos a tener buenas cosechas cuando matemos a estos. Sacrificaban a los niños para tener contentos a sus dioses. Bien, en el fondo sabían que Dios estaba enojado con ellos. Entonces, para aplacar la ira de nuestros dioses, vamos a sacrificar a estos y a aquellos. Vean, los hombres saben en el fondo que Dios está enojado con ellos y quieren aplacar su ira, pero ¿cómo lo podrán hacer? Cuando las plagas sean derramadas sobre este mundo, los hombres van a blasfemar en lugar de reconocer sus pecados. En lugar de admitir su culpa, van a blasfemar. ¿Entienden ustedes por qué es necesario que haya una elección? ¿Entienden ustedes la gravedad de la depravación? Si Dios no escoge, nadie podría ser salvo. Nadie absolutamente. Las copas de la ira de Dios no van a ser advertencias, serán castigos. Ese va a ser el principio del fin. Cuando veamos esas cosas, dice Jesús, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cuando empiecen a acontecer las plagas, nosotros sabremos eso. Y entonces habrá un conflicto entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Mira, es un conflicto que en realidad siempre ha existido. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era malo y Abel era justo, era creyente. Y así ha sido a través de la historia. Siempre los malvados han perseguido a los buenos, los han aborrecido. Pero no solamente será un conflicto entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, será un conflicto entre Dios y el diablo. Cuando Cristo vino a este mundo por primera vez, hubo un conflicto entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vean ustedes cómo Herodes quiso matar a Jesús. No pudo, en la providencia de Dios, pero mató a muchos pobres niños inocentes. Y los creyentes fueron perseguidos desde un principio. Cristo mismo, desde la primera vez que predicó en aquella sinagoga, quisieron matarlo. O sea, el hombre odia por naturaleza la verdad. Entonces, al fin del tiempo, ese conflicto se intensificará. Ahora, busquen Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo va a durar ese conflicto? Apocalipsis 13:5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas son las que menciona Daniel, habla del anticristo. Comparen ustedes estos versículos con los de Daniel y es una cosa sorprendente. Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. O sea, el anticristo hablará en contra de Cristo, en contra de Dios. Dice, y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto tiempo? Vean. El anticristo va a recibir autoridad 42 meses. Ahora vean el capítulo 11:1. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, los creyentes. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? Igual, 42 meses. Ahora pasen al versículo 3. Y daré a mis dos testigos, judíos y gentiles, y ellos profetizarán por 1260 días. Vean, 1260 días. Ahora vean, 1260 días es lo mismo que 42 meses. Hagan la cuenta y verán. Ahora vean Apocalipsis 12, vean el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vean, un tiempo es un año, tiempos es dos años y medio tiempo es medio año. Son 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. Ahora vean en Apocalipsis 11, versículo 9. Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. ¿Ya vieron? 3 días y medio. 3 días y medio. Ahora vean, 3 días y medio es lo mismo que 3 años y medio. Esto es en sentido figurado. Y ahorita voy a explicar por qué. Y 3 días y medio, 3 años y medio, es igual todo. Todo ese tiempo durará el conflicto entre la luz y las tinieblas. entre los seguidores del anticristo y los seguidores de Cristo, los creyentes verdaderos. Esa frase de 3 años y medio era una frase muy conocida por los judíos. Durante ese tiempo, Elías luchó en contra de los profetas de Baal. ¿No se acuerdan ustedes que Elías oró y dejó de llover durante 3 años y medio? Vean ustedes en Santiago, en el capítulo 5. Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Ahora, acuérdense, ¿por qué Elías oró de esta manera? ¿Acaso Elías era un mal hombre que odiaba a los judíos, que se atrevió a pedir que no lloviera? En Deuteronomio 28, Dios les dice a los israelitas que si ellos se alejaban de él, si se apartaban de Dios, haría que no lloviese. Entonces, esta promesa la conocía Elías. Entonces le dice Elías a Dios en oración: Señor, tú dijiste que si nos apartábamos de ti, harías que no lloviera, pues yo te ruego que hagas que no llueva. Pues dejó de llover por la oración de Elías. 3 años y medio. Ahora, si en un año en México dejara de llover, habría consecuencias tremendas. Hay ocasiones en que hay sequía en el norte del país, pero no en el sur. Entonces, si en el norte necesitan maíz, jitomate, cebollas, pues se las mandamos del sur. Pero si no llueve en todo el país, entonces el problema es grande. Estoy hablando de un año, pero si deja de llover 3 años y medio, sería una cosa terrible. Entonces Elías oró para que la promesa de Dios se cumpliera. Ahora, vean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey malvado: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Bien, esta palabra, vive Jehová, equivale a un juramento. ¿Sí? Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vean, no dicen estos días, no dicen estos meses, dice en estos años. Esta fue una oración terrible. Ahora pasen a Apocalipsis, Apocalipsis 11. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Vean, Dios protegerá a los creyentes cuando este conflicto empiece. Dios los va a librar. Ahora vean el 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Vean, para que no llueva durante 3 años y medio. Esta profecía se cumplirá otra vez en el fin del mundo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Vean, un ángel derramará su copa y las aguas se convertirán en sangre, como vimos. Y luego dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieran. Las plagas que serán derramadas en los últimos días serán debidas a la oración del pueblo de Dios. ¿Cómo ven? Quiere decir entonces que los ángeles van a avalar las oraciones de los dos testigos que darán su testimonio en esos días. Ellos van a pedir a Dios que no llueva. Dios escuchará la oración y mandará a los ángeles que impidan que llueva. La naturaleza está en las manos de Dios y los ángeles obedecen a Dios. Vean, hay países donde casi no llueve, pero que tienen tecnología. Hay países que tienen diamantes, por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica es un país que tiene muchos diamantes, tiene mucha riqueza, pero que tiene poca agricultura. Pero cuando uno tiene hambre, y se está uno muriendo de hambre, ustedes no pueden comer diamantes. O sea, vean ustedes cómo es súper importante que tengamos cosechas. Vean ustedes en Eclesiastés, en el capítulo 5, Eclesiastés 5:9, dice así: además, el provecho de la tierra es para todos, dice. Para todos, quiere decir para ricos y para pobres, para los príncipes y gobernantes y para la gente pobre, ¿no? Y luego dice: el rey mismo está sujeto a los campos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún Felipe Calderón Hinojosa necesita nopales y jitomates y tomates y los frutos de la tierra. Japón, por ejemplo, es un país que tiene mucha tecnología. No tiene mucha agricultura, pero tiene tecnología. Entonces, manda su tecnología por todo el mundo, la tecnología japonesa es famosa. Entonces, aunque no tengan agricultura, no importa. Con tanto dinero que tienen, pues exportan, importan más bien la agricultura, los granos, el maíz, lo que necesiten de todos los demás países. No hay problema, tienen dinero. Pero escuchen, la verdadera bendición de Dios no es la tecnología. La verdadera bendición de Dios es la agricultura. Vean, ¿en qué siglo se inventó el automóvil, el refrigerador, la lavadora, la licuadora? Todas esas cosas se inventaron en el siglo XX. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se inventó el automóvil. En 1880, creo, 90, salió el primer automóvil. Y ahora pues han surgido un montón de cosas, avances tecnológicos, que nos acostumbramos a ellos y que creemos que no podemos vivir sin ellos. Pero escuchen, durante siglos los hombres vivieron sin automóvil, sin electricidad, sin ventiladores. Pero los hombres no pueden vivir sin el campo, sin la agricultura. En ese tiempo, cuando no llovió en Israel, Elías fue preservado milagrosamente, ¿se acuerdan ustedes? No había que comer, pero Dios lo llevó donde había un arroyo, que solamente Dios sabía dónde estaba ese arroyito, un ojo de agua, y hasta ahí mandó a los cuervos a que le llevaran la carne. La carne que deberían de comerse los cuervos, se la llevaban a Elías. Entonces, vean ustedes cómo Dios preservó milagrosamente a su siervo. Vean Primera de Reyes, capítulo 18, dice 18:3, Primera de Reyes 18:3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, profetas de Dios, profetas de Jehová, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y agua. ¿Cómo ven eso? ¿De dónde salía el pan? De los graneros del rey acá. No había pan en ninguna casa, no había trigo, no había llovido. Pues Dios mismo le quitó el grano al rey Acab para darles de comer a sus siervos los profetas. Vean ustedes las cosas que Dios puede hacer. Es increíble esto. O sea, si Dios preservó a aquellos creyentes en aquel tiempo de sequía, ¿no puede Dios preservarnos a nosotros si quiere en tiempos de la gran tribulación y de que todas aquellas cosas ocurran? ¿Se acuerdan ustedes que en aquel conflicto entre Elías y los 400 profetas de Baal, lo que estaba de por medio era quién era el Dios verdadero? Elías nada más era uno, los profetas de Baal eran 400, entonces les lanza un reto, un desafío a Elías y les dice, bueno, ok, ¿qué les parece? Vamos a subir al Monte Carmelo, levanten un altar ustedes, yo voy a levantar otro aparte, pongan el sacrificio encima, yo voy a poner el mío aparte. Oren ustedes a su Dios, ustedes son los más, o sea, tienen el derecho. Oren a su Dios y pídanle que caiga fuego del cielo, que consuma su sacrificio. La aceptación del sacrificio, o más bien, el fuego del cielo significaba o simbolizaba la aceptación del sacrificio. Entonces, si cae fuego del cielo cuando ustedes estén orando, es que Dios ha aceptado su sacrificio. ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Se pusieron a danzar, se pusieron a bailar, se pusieron a sajarse con lancetas y con cuchillos hasta que la sangre corría por su piel. ¿Y qué pasó? No cayó fuego del cielo. Entonces Elías hace una oración en voz alta, que todos la oigan, y le pide a Dios que descienda, dice, que descienda fuego del cielo para que estos hombres vean que tú eres el Dios. Y para que sepan que yo soy tu siervo. Entonces Dios avaló a su siervo, cayó fuego del cielo, devoró el sacrificio que puso Elías en el altar, se quemó todo el altar y hasta el agua que estaba alrededor. Y eso demostró que Jehová era el Dios, y lo reconocieron todos los presentes, que gritaron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estábamos ciegos, ¿cómo es posible que estos profetas nos engañaron? ¿Quién vencerá en el conflicto final entre los profetas de Dios y los profetas falsos? Será un conflicto igual, un conflicto que se volverá a repetir. Vean Apocalipsis 11, dice el 7, y cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Cómo que los vencerá si son los siervos de Dios? ¿Cómo es que los va a vencer? Pero vean ustedes lo que dice Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto sucedió en épocas de persecución, los creyentes eran encarcelados. Pero esto ha sucedido siempre que han habido persecuciones, y sucederá también al fin del mundo. Entonces, ¿cómo salvarán sus vidas los creyentes? Dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, muchos creyentes morirán, pero muchos negarán a Cristo, personas que decían ser creyentes, y ahí se descubrirá quién era creyente verdadero y quién no. En las persecuciones anteriores, en siglos pasados, eso es lo que sucedía, que los que decían ser creyentes pero que no lo eran, en el momento de la persecución negaban a Cristo, se quitaban la máscara, se quitaban la careta. Entonces el vencedor final será Cristo, serán los creyentes, o sea, recibirán la corona de la vida. La corona es un símbolo de victoria. Vean Vean Apocalipsis 13. Vean lo que hará el anticristo, 13:15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes que sean comerciantes no podrán ejercer el comercio. O sea, el anticristo va a mandar sellar a todos los que sean de él. Y todos los que se nieguen a adorar al anticristo, la bestia, serán marginados. No podrán ejercer el comercio. Eso será algo terrible. Porque no cabe duda que en este mundo hay creyentes que tienen mucho dinero, y entonces ahí se comprobará si eran creyentes verdaderos o no. Todos los que se nieguen a adorar a la bestia van a sufrir escasez, o se arriesgarán a eso, y también el martirio, si Dios quiere. Vean Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7. Acuérdense que aquí en Daniel habla mucho del anticristo, de lo que hará, de lo que Dios le permitirá hacer. Daniel 7, Daniel 7, 7. ¿Ya lo encontraron? Vean lo que Dios le mostró a Daniel 7, 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que antes habían sido de ella, y tenía 10 cuernos. Dicen los eruditos que ese será el imperio final. ¿Sí? Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas, que hablaba grandes cosas. ¿Quién es? El anticristo. Y sigan, es el mismo discurso, vean el versículo 19, dice: entonces tuve deseo, dice Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, el anticristo, que tan diferente era de todas las otras, no, miento, es el imperio final, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vean, el anticristo vencerá a los creyentes. Dios permitirá que mate a muchos. Leímos hasta el 21. Vean el 22. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad, este es Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un reino, un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y hollará, y despedazará. Según la teoría del hermano Tomás, este reino será el reino musulmán, dirigidos por Al Qaeda, como ven. Ahora ven el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Vean, el anticristo hablará en contra de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, los creyentes. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Hará a un lado la Biblia. Se burlará de la Biblia. Querrá cambiar todas las cosas. Pudiera ser que cambie el día de descanso, ya no quiera que el día de descanso sea el domingo, no lo sé. Dice, y entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vean, lo mismo que está aquí, vean. Tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Es el tiempo que durará el poder del anticristo. Entonces, el anticristo terminará, empezará venciendo y terminará vencido. Cuando se acabe este tiempo, vendrá Cristo y lo aniquilará. Dios conoce cómo va a concluir la historia. Se lo reveló a Juan y se lo reveló a Daniel. Y si ustedes leen Ezequiel 38 y 39, tiene datos aparte de estos. Esos dos capítulos son terribles. Y el 14 de Zacarías también. Ahora ven el capítulo 8 de Daniel. Vean el versículo 23. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Vean, este es el anticristo, un rey porque gobernará el mundo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que tendrá el anticristo no será un poder inherente. No será un poder de él, será un poder que Dios le prestará. ¿Sí? Nosotros sabemos que el diablo estará metido en el asunto, pero Dios está detrás del diablo. Entonces Dios permitirá que el anticristo haga y deshaga. Y dice, y destruirá maravillosamente, y prosperará. O sea, por un tiempo el anticristo le va a ir muy bien, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, ¿y a quién más? Y al pueblo de los santos. Dios permitirá que destruya y que venza a muchos creyentes. Pasen ahora a Daniel 11. Aquí sigue hablando del anticristo, y vean lo que dice en el 31. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa para que sea adorado el anticristo. También sucedió en tiempos de Antíoco Epífanes en el año 70 de esta era. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Vean, esto es lo que hizo Antíoco, pero esto es lo que hará también el anticristo. O sea, ¿quiénes son los violadores del pacto? Son los judíos. ¿Entienden? O sea que Satanás hará, el anticristo se tragará a muchos judíos, y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, sean judíos o sean gentiles, dice, se esforzará y hará. O sea, el anticristo va a engañar a muchos, pero no a los creyentes verdaderos. Eso es lo que dice este versículo. Y dice el 33, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Los sabios del pueblo son los creyentes. Y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. O los días que Dios les permita. Dice el 34. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Vean, personas que no son creyentes verdaderas. Y dice, ven este versículo sorprendente, el 35. Y algunos de los sabios caerán. Estos sabios son creyentes, no cabe duda. Dice, caerán, ¿para qué? Dice, para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios, obviamente. Dice, porque aún para esto hay plazo. ¿Cómo es que muchos creyentes caerán para ser purificados y emblanquecidos? Parece dar a entender aquí Daniel que habremos muchos creyentes tibios en aquellos días y que la persecución nos va a purificar. Vean, hay muchos creyentes que actuamos como inconversos, que estamos en la iglesia, pero que estamos en el mundo, que el mundo influye demasiado en nosotros. A veces actuamos como si no fuéramos ni de aquí ni de allá, que no se distingue claramente si somos creyentes o qué, pero en aquellos días se va a manifestar claramente quién es creyente. Los creyentes verdaderos no negarán a su Dios. No puede ser que lo hagan. Entonces ellos serán purgados serán limpiados, serán emblanquecidos. Eso es lo que pasó también en las persecuciones pasadas. Muchos creyentes que eran cobardes en el momento de la persecución, se les quitaba lo cobarde. Decían, no, yo cuando venga la persecución, no, pues yo no puedo. No, si yo me espanto cuando un vecino me echa pleito, pues cuando me vengan acá y me quieran matar, no, pues yo voy a negar a Cristo. No, Dios los preservará milagrosamente. Vean Lucas 21. Aquí está hablando, es un pasaje paralelo al de Mateo 24, está hablando de la gran tribulación y del fin del mundo, y dice el 35, porque como un lazo vendrá Cristo, o sea, está hablando de la venida de Cristo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quiénes serán los que serán dignos de evitar esas cosas que sobrevendrán? Pues solamente los creyentes. Vean, los apóstatas, los que le voltearán las espaldas a Cristo, ellos no podrán evitar esas cosas. Solamente los creyentes verdaderos. ¿Quién los fortalecerá? Aquellos creyentes en medio de la persecución tan terrible que sobrevendrá. Obviamente será Dios. Leí yo una vez un caso de un mártir que lo llevaban amarrado ya rumbo a la hoguera. Allá enfrente estaba ya la hoguera lista para donde iban a amarrar a aquel creyente. Lo iban a quemar vivo. Pero ¿qué creen que hicieron los malvados que lo iban a quemar? Tenía este mártir 8 hijos. Entonces pusieron a sus 8 hijos, uno aquí, otro más allá y otro más allá, para que antes de llegar a la hoguera los viera llorar y se desanimara y negara a Cristo. ¿Pero qué creen que pasó? Este hombre, pues imagínense cómo se sentiría de ver ahí a sus hijitos que estaban, que iban a ver, que iban a presenciar su muerte. Uno de sus hijos llorando se le acerca y lo abraza. ¿Y qué creen que le dice al papá? Le dice, papá, no temas morir por Cristo, dice, mantente firme. No niegues a Cristo. ¿Se imaginan el ánimo que recibió este mártir? Llegó, lo amarraron y lo quemaron vivo. O sea, Dios puede darnos fortaleza para lo que venga. El poder del diablo es un poder tremendo. Lo que vemos ahora no es nada. El poder del diablo es un poder irresistible. Pero en medio de ese poder irresistible, Dios nos dará su gracia irresistible. La gracia, no se les olvide, es un poder también, un poder divino que obra en nuestro interior por el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer lo que tengamos que hacer, para cumplir con nuestro deber hasta el último día, lo que sea. Vean otra vez Apocalipsis, ahora capítulo 12. Apocalipsis 12, 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es Satanás, ¿sí?, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Esto se refiere a los que salieron vivos, o perdón, a los que murieron en la gran tribulación. ¿Cómo fue que le vencieron? Murieron, es cierto, pero vencieron al anticristo. ¿El anticristo creerá que los vence matándolos? No. Ellos vencieron al anticristo, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Amaban sus vidas, pero amaban más a Cristo. Y también vean Apocalipsis 2. En este versículo 2:10, vean solamente las últimas palabras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto se aplica, repito, a todos los creyentes que sufrieron la muerte a través de la historia. Los que negaron a Cristo salvaron su vida temporalmente, pero después, ¿qué les pasó? La gran tribulación va a terminar con el deshacimiento de todas las cosas. El sol sufrirá las consecuencias, la luna también y las estrellas también. Ya lo vimos, el sol se va a apagar, pero no en un eclipse. Todas las cosas que los hombres estiman, todas las cosas que los hombres aman, se acabará. En aquel día, cuando Cristo venga, díganme, ¿de qué van a servir los lujos, la ropa lujosa, los carros, las mansiones, todas las riquezas, todos los banquetes? Todo eso se verá en su debida dimensión. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis habla de un mar de cristal? Dice William Hendrickson que ese mar de cristal simboliza de que entonces todo lo vamos a ver muy claro. O sea, el cristal pues es claro y transparente, que quiere decir que todo lo vamos a ver muy claro. Yo que andaba afanándome por el dinero y por comprar esto, entonces vamos a decir, qué loco estaba yo, cómo es posible que haya andado tras de aquello. Todos aquellos en aquel tiempo que no quisieron tener en cuenta a Dios van a ver su gran error. A los hombres por naturaleza no les gusta enfrentarse con la realidad de lo eterno, no les gusta. Los hombres sin Dios viven como si Dios no existiera, como si nunca fueran a morir, como si tuvieran la vida comprada, como si no tuvieran que tendrán que rendir cuentas. La segunda venida de Cristo va a tomar por sorpresa a millones. Dicen algunos, todos andan diciendo que Cristo va a venir, pero pues pasan los años y hasta los siglos y Cristo no viene. Dicen que Cristo va a venir otra vez para espantarnos, pero no creemos que vaya a venir. La segunda venida de Cristo será repentina, será sorpresiva para millones, no para los creyentes. Vean ustedes, ven, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿ya lo encontraron? Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? Sorpresivamente, no nos avisan. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero vean cómo dice aquí en el 3, que cuando digan los paganos, los ateos, los seguidores del anticristo, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿Por qué van a decir paz y seguridad? ¿Saben por qué? Porque habiendo matado a tantos creyentes dirán, ya estamos tranquilos, ya nos va a ir bien, ya no hay problema. Entonces será cuando Cristo venga. Y sigan leyendo. Dice el 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Sí, ellos están en tinieblas, por eso no entienden. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, a los creyentes no les va a sorprender la venida de Cristo. Vean Lucas 21. Ya leímos la semana pasada los versículos 25 y 26, ¿se acuerdan? Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y ven el 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, o sea, lo que dice el 25 y el 26, ¿sí? O sea, en aquellos conflictos cósmicos, dice: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora díganme ustedes, ¿qué acaso no ya somos redimidos los creyentes? ¿Por qué dice aquí que nuestra, que entonces, cuando veamos aquellas cosas, nuestra redención estará cerca? Vean, ahora nuestras almas han sido redimidas. Cristo nos compró, le pertenecemos. Pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nuestro cuerpo sigue sufriendo los trastornos de la edad, de la enfermedad, del dolor. O sea, nuestros cuerpos no han sido redimidos. Pero cuando Cristo venga, así como nuestras almas son redimidas, lo serán nuestras almas, también lo serán nuestros cuerpos. O sea, será una redención total, completa. Será una liberación completa. Cristo compró nuestra redención en la cruz. Él pagó el rescate para que fuéramos liberados. Pero eso lo vamos a experimentar también en nuestra, en nuestros cuerpos al fin del tiempo. Vuelvan a Mateo 24. Vean cómo la venida de Cristo será repentina. En el 36 dice, 24:36. Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ah, caray, ¿cómo? Igual que los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no conocieron, no supieron, no entendieron, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean, cuando empezó a llover en tiempos de Noé, fue algo sorpresivo. Acuérdense que en aquel tiempo nunca había llovido. Dios regaba la tierra fluyendo el vapor desde abajo. No existía la lluvia. Entonces Noé les dice a todos: va a llover sobre esta tierra para que Dios castigara a todo el mundo. Y él empezó a construir su arca y los hombres se burlaban de él. Nunca hemos visto que caiga agua del cielo. Entonces, cuando ya terminó el arca Noé, Dios mismo cerró la puerta. Y aquellos hombres, cuando vieron que empezaron a caer las gototas, porque no fue una lloviznita, dice que las cataratas de los cielos, hagan de cuenta una tromba, pum. Entonces se espantaron y fueron y tocaron la puerta, ya no se les abrió. Entonces entendieron que Noé tenía la razón. Cuando empezó el diluvio, solamente 8 personas de millones que había en la tierra, 8 personas estaban preparadas. Cuando vino el fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, solamente Lot y 2 de sus hijas estaban preparadas, porque ni su esposa ni sus yernos. Solamente 3 personas salvaron su vida de Sodoma y de Gomorra. ¿Tienen todavía Mateo 24? Vean el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Vean, aquí Dios está diciendo esto, o Cristo, como si fuera pecado comer y beber, casarse y dar en casamiento. ¿Pero es pecado hacer estas cosas? Obviamente no. Comparen con lo que dice Lucas en el capítulo 17. Lucas 17, vean el versículo. Vean aquí. El evangelista dice algo parecido a lo que dice Mateo, pero agrega algo. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Cristo venga. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Así mismo también será como en los días de Lot. Comían, bebían, y vean lo que agrega, compraban, vendían, plantaban, plantaban quiere decir sembraban también, ¿no? Edificaban, construían. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En tiempos de Lot se cometían pecados horribles, en tiempos de Noé igual. ¿Por qué no menciona aquí Dios eso? ¿Por qué no lo dice? Era un buen lugar para decirlo, pero no lo dice. ¿Saben qué? Los evangelistas van a la raíz del asunto. El problema de aquellos hombres pecadores era la mundanalidad. Vivir como si este mundo lo fuera todo. Esa es la mundanalidad. Pensar en nuestros hijos, pensar en nuestra casa, pensar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro dinero, como si Dios no existiera. Esa es la mundanalidad. Entonces, eso es lo que estaba a la raíz del problema. Aquellos hombres no hicieron caso de Noé porque eran mundanos. No hicieron caso de Lot, Lot también evangelizaba porque eran mundanos. Hay personas que piensan que Dios los trajo al mundo para tener un trabajo, para casarse, para tener hijos, para tener una casa, para tener un carro. Piensan que para eso Dios los trajo al mundo. Y habla de los que se casan y que dan en casamiento. ¿Se acuerdan que una vez yo les conté de un hombre que tenía 17 hijos? Y un día me dijo, dice, ¿sabe qué, señor Moisés? Dice, yo ya cumplí con todos mis hijos. Dice, ya todos se casaron. Dice, todos tienen casa propia. Ya todos se casaron, dice, todas mis hijas se casaron de blanco. Dice, yo ya cumplí. Entonces un padre cumple por eso. ¿De qué sirve que todos mis hijos se casen y que mis hijas se casen de blanco si se van a ir al infierno? ¿De qué sirve darles estudios a los hijos, darles una carrera, si no son salvos nuestros hijos? Hay personas que se afanan por trabajar, que tienen dos trabajos, que tienen callos en las manos de tanto que trabajan. Se van desde temprano, llegan ya bien noche, bien cansados, se quedan dormidos inmediatamente. Son capaces de cualquier cosa con tal de sacar adelante a su familia. Les importan las cosas materiales, pero las espirituales no. Esa es la mundanalidad. Ese fue el pecado de los que vivían en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. Hay personas que se esfuerzan por darles de comer a sus hijos, pero por las cosas de Dios no mueven ni siquiera un dedo. No quieren servir a Dios. Sirven a sus hijos, pero no a Dios. Los mundanos piensan que nosotros los creyentes, si nos aventamos aquí en este lugar 2 horas o 3 horas el domingo, estamos perdiendo el tiempo. Dicen, ¿tienen un culto que dura 2, 3 horas? No, yo en 2, 3 horas me pongo a vender en la esquina y ya me gané 50, 60 pesos. Están locos, ustedes son locos fanáticos, están perdiendo el tiempo. Ahora díganme, ¿estamos perdiendo el tiempo al estar aquí? Estamos invirtiéndolo. No perdiéndolo. Ellos piensan, los ateos, que los cristianos somos cristianos porque somos tontos, que estamos perdiendo el tiempo, y ellos creen ser prudentes e inteligentes. Hay muchas personas que nunca tienen tiempo para Dios, tienen tiempo para sus propios intereses egoístas. Si leen la Biblia, la leen 2, 3 minutos. Y si hacen una oración, Dios mío, perdóname, amén, ya se acuestan. Esa es toda su oración. Piensan, ya habrá tiempo para las cosas de Dios. Ahorita es más importante mi familia, ya después, cuando. El día del juicio se verá quién estaba equivocado y quién tenía la razón. ¿Saben qué? Todos los mundanos viven una vida desperdiciada, una vida echada a perder. Los ateos no cumplen con el propósito para el cual Dios los creó. Vean, aquí pueden ustedes entender que para ir al infierno no es necesario ser un matón, un criminal, un ladrón, un adúltero, un borracho, ¿no? Para ir al infierno basta con que vivamos para nosotros mismos y para nuestra familia, nada más. Todos los hombres que viven para sí mismos, cuando Cristo venga, se llenarán de espanto. No estarán preparados para recibir a Cristo. Así va a ser cuando Cristo venga. Los hombres no estarán preparados. Qué horror que una persona que se esfuerza tanto por sacar adelante a su familia tenga que ir al infierno. Qué bueno que haya personas que se interesen en su familia, que quieren sacar adelante a sus hijos. Qué bueno, y pero Dios, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejan? Cuando Noé predicaba el Evangelio, vamos a llamarle así, estaba rodeado de pecadores. Todos se burlaban de él. Si Noé tenía hijos chicos, digamos, ustedes saben que los niños de 10, 12 años son muy sensibles. Imagínense que sus amiguitos les decían, oye, que tu papá está construyendo un barco, que un día va a llover y que el agua, que esa casota se va a levantar en el agua. Se han de haber burlado de los niños y los niños llegarían con Noé. Oye, papá, mira, nuestros amigos se están burlando de nosotros porque tú estás construyendo ese barco. La actitud de Noé demuestra que se puede vivir la vida cristiana aunque estemos rodeados de pecadores que se burlen de nosotros. Aunque fuéramos los únicos cristianos en Ciudad Neza, los únicos, tenemos que ser fieles. Aunque todo el mundo se burle de nosotros. Cada predicación es una advertencia. Huyan de la ira que vendrá. ¿Se acuerdan? Ese es el rollo que traía en su mano el peregrino que de Juan Bunyan. Así decía ese papelito. Huyan de la ira que vendrá. Se los decimos otra vez a los creyentes que están aquí. Huyan de la ira que vendrá. Vendrá. Así como Cristo vendrá, no les quepa duda, su ira vendrá también por delante. Les decimos estas cosas y se las recordamos porque queremos que huyan del peligro. El peligro está latente, ahí está. Hay muchas personas que no llegan a ser salvas porque se preocupan demasiado por las cosas de este mundo y por las cosas del Espíritu no se preocupan. ¿Están ustedes preparados para cuando Cristo venga? Vean Mateo 13. Mateo 13, 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es, o simboliza, al que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo dice la versión 60, Moy?
El que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas.
¿Dice igual? ¿No es, no es la versión 60 tu Biblia o sí? ¿Estás seguro? ¿Alguien más que tenga la versión 60? ¿Cómo dice, señora Tere?
¿Fue sembrado en buena tierra? Este es el que oye.
No, el 22, el 22.
¿El 22?
Sí.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra.
Dice igual.
¿Y se hace?
Sí. Uh-huh. El afán de este siglo es la preocupación por las cosas de este tiempo, de este mundo, de esta época. Sí. ¿Igual?
No, dice, el que fue sembrado en y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y queda sin fruto.
Los miércoles anteriores vimos acerca de la vida y los pámpanos. Cristo quiere que llevemos fruto. Pero hay muchas personas que escuchan y escuchan y escuchan predicaciones y no llevan fruto. ¿Por qué? Por esto. Porque se preocupan demasiado por las cosas de este mundo. Y vienen y escuchan y no pueden concentrarse. y salen de aquí y se les olvida lo que escucharon. ¿Por qué? Porque están pensando en Aurrerá, y están pensando en el vestido y en la ropa que tienen que planchar y el dinero que deben o que les deben, y no pueden concentrarse. La palabra no lleva fruto, dice, ahogan la palabra, las preocupaciones ahogan la palabra y no lleva fruto. Cuando Cristo venga, habrá millones de personas en este planeta que no estarán preparadas para recibirlo. Los creyentes sí. Los creyentes, cuando Cristo venga, lo van a recibir con alegría. Sus ojos lo mirarán y estarán contentos y satisfechos. Pero los que no aman a Cristo, lo van a ver con espanto. Querrán huir, querrán esconderse, querrán escapar, pero no podrán. Cristo va a venir. No nos quepa duda. Huyan a Cristo, escóndanse en el arca. El arca es un tipo de Cristo. Noé les decía, huyan al arca, huyan del diluvio, de la ira de Dios, huyan a Cristo, escóndanse Cristo, refúgiense en Cristo. Todavía la puerta está abierta, pero va a llegar el día en que Dios mismo la va a cerrar y ya nadie será salvo. Vamos a orar. Bendito seas nuestro Padre por tu palabra. Oh Dios, te pedimos que derrames entre nosotros un espíritu de temor de ti, para que nos tomemos de tu mano, para que huyamos de las vanidades y del pecado de este mundo. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que no son salvos. Oh Dios, dales un corazón de carne para que acudan a Cristo y encuentren la salvación. Solo tú puedes salvarlos, oh Dios, hazlo ahora, no te tardes. Tú eres todopoderoso, salva ahora a los que no son salvos. Te los pedimos en el nombre de Jesús.